Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentan El Ágora Deportes. De lunes a viernes entre las 14 y las 15 horas escucharás 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas polémicas, noticias al minuto e importantes invitados en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con un equipo periodístico serio, informado y especialista en el deporte nacional e internacional. Sergio Antonio Jerez, Sergio Gilbert, Daniel Pérez Pavés, Carlos Fernández, bajo la dirección de Marco Sotomayor. Producción periodística, Cristian Carrión. El Ágora Deportes es una presentación de Colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso. Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. Guay, desde 1920 en Chile, incentivando el deporte, la cultura y la recreación. Guay, mejores personas, mejores comunidades. El Ágora Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Último día de septiembre.
Último día.
Se nos va el mes de la patria, se nos va el noveno mes del año. Entramos ya en la cuenta regresiva, esperando el fin de año, las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, etcétera, etcétera. Y mientras sucede ese proceso natural, ¿verdad?, con los balances, consabido a fin de año, esto fue bueno, esto fue lo malo, patatín, patatán, todo aquello, el campeonato chileno, que técnicamente no es bueno, no es bueno, es de la mitad, regularcito hacia abajo, digámoslo. Y esto no es una apreciación personal, es una cuestión de refrendarlo a cómo le va con nuestro, cómo le van a nuestros equipos en los torneos internacionales. O sea, Colo Colo alcanzó cuartos de final en Libertadores y salíamos a Plaza Italia, ¿verdad? A celebrar por fin un equipo chileno en cuartos de final. Algo que parecía antes bastante común, ahora es un hecho prácticamente infrecuente. Bueno, yo decía que el campeonato, a despecho, digamos, del nivel técnico que muestra, y de algunas aberraciones futbolísticas tremendas, se puso tremendamente entretenido. Muy, pero muy entretenido. Que me disculpe la gente de la U, pero el tropiezo, perdón, la caída que tuvo la Universidad de Chile en el Estadio Tierra de Campeones, le metió un misterio, una incógnita, una incertidumbre gigantesco. ¿Por qué? Porque Colo Colo había ganado el día sábado, con facilidad le ganó a Cobresal, casi caminando. Y con los tres partidos pendientes que tiene Colo Colo, ahora el título depende de Colo Colo, no de la U. Hasta el viernes el campeonato dependía de la U, que si la U mantenía esta marcha de partidos invictos, con muy pocos goles en contra, la U iba a ser campeón, aunque Colo Colo ganara todos sus partidos pendientes. La caída en el Tierra de Campeones cambió este escenario, cambió la correlación de fuerzas, podríamos decirlo de una manera, ya que estamos entrando en el terreno medio político, ¿eh? Empezaron las campañas, ¿no? ¿Sí?
Sí, 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 empezaron.
Empezaron las campañas. Bueno, y es Colo-Colo, que tiene 48 puntos, pero que tiene 3 partidos pendientes, es decir, 9 unidades, que si las gana haría 57, y la U tiene 55, es decir, Colo-Colo podría llegar a la última fecha, si es que los dos equipos evidentemente ganan todos sus partidos, con 2 puntos de diferencia, y eso le bastaría al equipo popular para bajar una nueva estrella. La Católica claramente quedó fuera de carrera.
No, todavía no.
Yo le ofrezco disculpas, pero futbolísticamente, Sergio.
Pero matemáticamente no. ¿Sabes por qué?
Entonces, Quique también podría ser campeón.
En este momento tiene 13 puntos de diferencia con la U. 13. Pero tiene un partido pendiente.
¿Con Colo-Colo?
Con Colo-Colo.
Así es, que es el jueves.
Claro, quedan 12 puntos en disputa, salvo, ¿no es cierto?, los partidos que están pendientes. Si la Católica le gana a Colo-Colo, todavía tiene la chance de alcanzar a Universidad de Chile. Si lo pierde, definitivamente se olvida del título y comienza a luchar ya por el tercer lugar, digamos.
Yo lo decía de un punto de vista futbolístico, porque la Cato está varios peldaños más abajo que
Colo-Colo. Y ahora con 2 expulsados.
Sí, va a jugar frente a Colo-Colo el jueves, ¿eh? ¿Alcanza a sesionar el Tribunal de Penalidades?
Yo Suki, no sé, pero me da
Suki
la impresión.
Y Faría no jugarían frente a Colo-Colo.
Me da la impresión que sí quedan jugarían. Automáticamente suspendidos por un partido.
Lo mismo le pasa a los jugadores de la U. O sea, al jugador de la U, Leandro, que fue expulsado. Roja directa, Leandro Fernández, tienen que hacer una muy buena defensa en el Tribunal de Penalidades porque si es roja directa le pueden dar perfectamente 2 y hasta 3 fechas. El problema es que la U juega este fin de semana, no recuerdo con quién, y al otro fin de semana juega el clásico.
Con Unión Calera.
Con Unión Calera ahora.
Unión Calera
y el local. Clásico Universitario. En sí. 15 días más. Podría perdérselo Fernández, que es el, para mí es el mejor jugador que tiene la Universidad de Chile. Ahora bien, la Católica no es tan comparsa, más allá que haya perdido ayer frente a la Unión Española. Porque la Católica es uno de los equipos intervinientes en la lucha de manera indirecta. Porque juega primero con Colo-Colo y luego con la U. Claro. Lo mismo que Unión La Calera. Unión La Calera juega primero con la U y después el partido pendiente con Colo-Colo. Ajá. O sea, hay varios cruces muy, muy interesantes que le dan un atractivo a este campeonato. Yo ofrezco las disculpas a mi amigo Patricio y a don Alexis, que son de la banda El Mumo. Ayer lo perdió la UC, pero bueno, es así. Es así. La Unión quedó con 39 y Quique se metió con 42, la Católica 42, Colo-Colo 48 y la Universidad de Chile 55, que sigue manteniendo el liderato. Sergio Antonio Jerez, ahora sí lo saludo de manera oficial, formal, como corresponde. ¿Cómo está ahí?
Buenas tardes, ¿bien? Marquito. Buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí.
¿Te sorprendió la manera en que perdió la
U? Te conté que Pedro Reyes te mandó saludos.
Sí, sí, un gran personaje Pedro Reyes, como persona es una maravilla. Pedrito Reyes, que ahora forma parte del cuerpo técnico.
Saludo a Marquito, dijo.
Sí, pues nos conocemos hace tanto tiempo con Pedro Reyes, en la época en que Pedro estaba, hizo la... Eran 3 centrales que jugaba Nelson Acosta, ¿te acuerdas? Jugaba con Ronald Fuentes de último hombre. Esto es clasificatorio a Francia 98.
Sí, Pedro Reyes. Sí.
Pedro Reyes y Javier Marca.
Javier Marca.
Esos eran sus 3 centrales. Desde ahí que tuvimos una bonita amistad, una bonita relación, porque entre otras cosas es un caballero, un tipo irreprochable, un punto de vista, digamos, de su persona. Hoy juegan Guachipato con Coquimbo Unido. Interesante, porque Coquimbo está en la pelea de torneos internacionales y Guachipato quiere zafar del descenso. Juegan a las 6 en el CAP. Y Audax Italiano cierra la fecha con O'Higgins en un partido en que los dos equipos están en mitad de tabla.
Ojo que con los resultados del fin de semana, abajo de la tabla también se estrechó, porque ganó Copiapó, perdió Cobreloa, por cierto, Cobresal también. Huachipato está ahí colgando. Sí. Huachipato puede, si pierde hoy, puede quedar en zona de descenso.
¿Y La Calera ganó?
Por eso te digo, porque ganó La Calera. Claro, y La Calera tiene todavía un partido pendiente.
Creo que tiene
dos partidos pendientes, Everton y con Colo-Colo.
Bueno, la derrota de Cobreloa, mira, nosotros estamos en todas las plataformas de la radio de la Universidad de Chile, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Estamos por streaming a través del diario elagora.net. Tú nos puedes ver, apreciar el look de Sergio hoy, impecable, irreprochable, se pasó.
Perito cortito.
Estamos... por el 102.5 FM, Radio La U, pero además llegamos a toda la segunda región a través de la radio Nuevo Norte. Nuevo Norte para toda la segunda región de Antofagasta, en el 104.7 de la frecuencia modulada. Por lo tanto, lo que voy a decir va a llegar a Calama. Y lo digo con harto respeto al público, al hincha de verdad calameño. Al hincha de verdad calameño. No al... advenedizo, ¿verdad?, que llegó a Cobreloa a depredar al club, como lo han hecho en las últimas décadas. Si Cobreloa tendría que estar en una situación de privilegio. Entre otras cosas, porque vendió en algún momento, generó platas con Alexis Sánchez, con Charles Aránguiz, con Jean Bosseyur, con Eduardo Vargas. O sea, ¿dónde está esa plata? Estuvieron 8 años en la B. Y cuando les llega el momento de subir, lo hacen todo mal. Pero todo mal. Todo mal. Están penúltimos en la tabla. Acaban de echar al tercer técnico, que es Dalcho Giovagnoli. Ayer, sin vacilar, marcharte, fuiste. Aparece César Bravo, el ex técnico de Unión Española.
Que lo echaron de Trasandino recién también.
Exactamente.
Por malos resultados, entonces uno no lo entiende.
El equipo de Harold McNichols.
Claro, uno no entiende hacia un técnico que lo echaron por malos resultados, tú lo contratas en un equipo que está tan complicado como Cobreloa. No lo entiendo.
Bueno. Es que la lógica, claro, lo que dice Sergio tiene toda la razón desde un punto de vista futbolístico. Lo que pasa es que acá se cruzan otros intereses, ¿verdad?, que son, de pronto cuesta descifrar la situación. Pero ojo, no es solamente lo que pasa en la cancha con Cobreloa. Recordemos nada más el caso de la violación. Recordemos eso nada más. La manera en que ellos trataron de tapar, hicieron un pacto de silencio, le echaron 20 toneladas de tierra y aún así, el caso salió a flote. Hubo juicio, hubo imputado, hay cárcel en este momento efectiva para los perpetradores. Por lo tanto, lo de Cobreloa es impresentable. Yo le pediría a la gente de Calama, insisto, con todo el respeto del mundo, porque Cobreloa en algún momento fue un agente tan importante en términos futbolísticos a nivel local e internacional.
Los hinchas de Cobreloa dicen que el tercer grande del...
El cuarto grande
del torneo.
El quinto, en rigor es el chileno. Quinto.
Hay otros que dicen que nombran a otro, cada uno...
La Unión Española, pero... sí. Es una cuestión de... Bueno, ya, pero esa da para otra discusión, da para un cafecito. Lo que te quiero decir es que la gente de Calama haga un mea culpa y no importa que se vayan a la B, no importa. Lo que tienen que hacer hinchas de Cobreloa es hacer ustedes una depuración de la plana directiva, porque esos tipos no se merecen estar a cargo de ningún club y menos de Cobreloa. Esos sinvergüenzas no merecen estar ahí. Y por eso el club está como está. Imagínate, faltando 4 fechas, echan al entrenador. O sea, ¿qué pretenden?
El segundo que... Acuerda, que
más los interinatos que ha habido.
Giovanoli llegó
con un traje antiflama para apagar el incendio y no pudo nomás.
No pudo.
Hace poquito, Mario Sandoval, volante, ex volante de Unión Española, primo de Charles Arangui, chocó con la pipa, chocó en estado de intemperancia, acá en La Pintana, lo sacaron del plantel. No, si todo mal en Cobreloa. Todo mal, desde un punto de vista futbolístico y extrafutbolístico. Entonces uno se explica claramente por qué están donde están. Bueno.
¿Y sabe con quién juega este fin de semana? O sea, el próximo lunes.
¿No?
Con Deportes Copiapó.
El último contra el penúltimo.
En Calama, el último con el penúltimo.
Ay, ay, ay. Ese partido es pa. No, yo esas 2 horas voy a estar solito en mi casa mirando el partido.
A las 20 horas juegan, ¿eh?
Maravilloso
estar ese próximo lunes.
Ahí el que pierde ya definitivamente creo que se va.
Claro.
Se va a leer. Sergio, volvamos a la parte de arriba. ¿Te sorprendió la manera en que... Fíjate que Iquique es complicado y en la primera rueda el partido se jugó en Concepción. E Iquique llegó a estar 2-0 arriba. Me refiero sobre la Universidad de Chile. Después la U tuvo una muy buena reacción y alcanzó el empate. 2-2. Y ayer... Digamos, con ese antecedente, ya el partido era complejo para la Universidad de Chile. Pero yo creo que terminó sorprendiendo, quizás, porque Iquique le hizo 3 y lo gana con autoridad. Yo sé que hay algunos detalles que Sergio va a sacar, pero en términos estrictamente futbolísticos, la U se vio sobrepasada. Largos momentos, es mi juicio. Sobre todo por la intensidad que impuso Iquique en medio campo, en la marca, en la presión que ejerció. Forzó varios errores en la defensa de la Universidad de Chile, errores que uno no había visto antes, el de Saldivia, por ejemplo, en el último gol.
El de Morales en el segundo gol.
Exactamente, en ese golazo que hizo el chico Carreño.
Moya.
Oye, qué bonito el gol, ¿eh? Porque le da con borde externo, le da con 3 dedos. No le pega con empeine.
42,7 metros de área hasta el arco. Y además estaba... En esa circunstancia el arquero siempre está adelantado.
Claro,
siempre,
porque la pelota iba saliendo del campo de la Universidad de Chile, estaba cerca de la mitad de la cancha. Bueno, la pregunta te la reitero.
Yo creo que hay una jugada que es, como dicen ahí por ahí, jugada la bisagra del partido, que fue la expulsión de Leandro Fernández.
La expulsión
de Leandro Fernández.
Ah, correcto, ya.
Porque con 10 jugadores la U... porque hasta ese momento el partido era parejo.
Sí.
Era parejo. Y eso cambió todo porque... la U sintió el golpe de quedarse con uno menos. Pero yo voy a lo siguiente. Tantas veces hemos dicho que el fútbol está lleno de detalles.
Sí. Todo el rato.
Todo el rato de detalles. Y hay un detalle muy importante que el señor Piero Massa aplicó distintos criterios para jugadas prácticamente similares. Porque el planchazo que le mete Estefan Pino a Ormazábal era roja directa. Pero roja directa.
Sí.
Porque le metió el planchazo...
Eso fue antes de la expulsión de Leandro, ¿no?
Mucho antes, claro. Como 10 minutos antes. Se la puso un poquitito más abajo la rodilla. Lo pudo haber fracturado. Lo pudo haber fracturado.
Le mostró amarilla solamente.
Y entonces es ahí donde te digo yo, normalmente cuando ocurre esa jugada, el VAR llama al árbitro y le dice, oye, parece que fue más que amarilla, porque una cosa es que tú, por la acción de la pelota, ¿no es cierto?, tú le pegues a la pelota y sigas con tu pie y golpees al adversario. Y otra cosa es que cuando ya no está la pelota, tú le metes el estira el pie, ¿no es cierto?, y le metes el planchazo, esa es roja.
Es roja.
Entonces, ahí es lo que te digo, ¿qué hubiese sucedido si hubiese sido Iquique el que se queda con uno menos?
Claro.
Las cosas habrían sido distintas.
Los iquiqueños después dicen, bueno, ¿y por qué no expulsaron a Maximiliano Guerrero por el codazo que
pero
le dio a Hans Salinas?
Mucho después, pues.
Sí, pero es que la U hubiese terminado con 9, Iquique con 10. O sea, igual Iquique hubiese terminado con un hombre más.
Sí,
porque
pero,
es un juego especulativo.
Pero habría pasado mucha agua sí. bajo el puente entre la expulsión de Estefan Pino y lo de Maximiliano Guerrero.
Sí.
Había pasado. Tal vez, ¿quién sabe qué hubiese pasado? A lo mejor Iquique gana igual. Nunca se sabe, porque hay equipos que con 10 jugadores como no, que
son
se agrandan.
Son incapaces, claro. Son
como
incapaces
que se agrandan, ¿no es cierto? Y consiguen el objetivo. Pero, digo yo, lo que a mí me llama la atención y me molesta es el doble estándar de los árbitros.
Pero si los árbitros...
Entonces,
esta es una generación,
eso es lo que digo.
Es una generación de malos árbitros.
A jugadas iguales, similares, aplican distinto criterio. Y eso no corresponde. Entonces yo digo...
Ahora, fíjate que el tema de Leandro, volviendo a lo que efectivamente pasó y cobró Massa, que es un mal árbitro, a pesar de que está ultra agrandado y está súper blindado por el colegio,
o sea,
de árbitros.
Absolutamente de Chile, sobrevalorado. ¿Eh?
Sobrevalorado y
es
lo manda.
Es uno de los peores árbitros que hay en el fútbol chileno.
Y es el árbitro que mandamos a los torneos internacionales.
Sí, no, o sea, no, y además él se la cree.
Sí, el problema de él es el ego que tiene.
Él se la cree y hace chistes con los jugadores y se ríe con los jugadores, los palmotea y todo el cuento, pero a la hora de aplicar el reglamento nada que ver.
Bueno, este tipo se apuna cada vez que se sube arriba el ego. O sea, en serio. Fome la talla que tiene. Bueno, lo concreto es que yo te digo que lo de Leandro también es impresentable. Porque Leandro efectivamente pierde pie. Se tropieza, se resbala. Pero no recoge la pierna. Le coloca el planchazo a la altura del muslo del jugador iquiqueño. Menos mal que fue el muslo y no fue una articulación, ya sea rodilla o la tibia del jugador. Se la dio en el muslo y era roja. Eso para un jugador... Para mí, Leandro Fernández es el mejor jugador que tiene la U. El mejor jugador. Tú vas a decir Arangui. Arangui cambió el medio campo en la Universidad de Chile. O el Carepato Díaz, que no se equivoca nunca. Siempre se la entrega a un compañero. Es increíble. Es increíble en el fútbol chileno. Digamos que un jugador siempre se la toca a un compañero. Pero la versatilidad que tiene Leandro. El problema de jugar sin ningún inconveniente en ambos perfiles. Engancharse a veces como media punta. Aparecer por la derecha, por la izquierda, tener un remate endemoniado, porque cuando le pega fuerte y bien, para mí lo convierte en el mejor jugador de la U. ¿Cómo no se da cuenta que faltando cuatro partidos para ser campeón, hace y comete este tipo de tonteras? Porque si en definitiva es una tontera. Ahí es cuando tú decís, se le suelta la cadena, se le salió la cadena a Leandro. Siendo tan buen jugador. Y fíjate que yo lo he notado que en los últimos partidos ha estado jugando con...
Más calladito.
Exactamente.
Porque siempre está reclamando con los árbitros.
Pierde concentración, pierde energía, reclama y todo. Ahora le dijeron, ¿sabes qué? Por favor, baja tus decibeles. Y lamentablemente ayer cometió ese error que le puede costar a la U, no te digo el título, pero sí le costó ayer un partido que había que ganar. Escuchemos a Gustavo Álvarez. Analiza la derrota al estratego de la Universidad de Chile en el Ágora Deportes de la radio de la Universidad de Chile.
Arrancamos bien, lo controlábamos muy bien al rival y las presiones eran muy buenas. Lo obligábamos a dividir y Pino no podía pivotear ni para atrás ni para adelante como lo hace habitualmente. En el juego encontrábamos el hombre libre en salida, controlábamos el juego en la mitad del campo y nos faltaba tranquilidad para terminar la jugada. Por ahí tirábamos un centro atrás cuando había que poner la pelota entre línea de defensa y arquero o pateábamos al arco y darle una continuidad más profunda al juego. Me parece que nos faltaba solamente tranquilidad en tres cuartos de cancha y el gol podía llegar.
El gol podía llegar, pero no llegó.
Curiosamente, ayer fue la primera vez desde que está Álvarez al mando de la U, que terminado el partido reunió a los jugadores en la mitad de la cancha y les habló por primera vez. Porque siempre termina el partido y él va, saluda al técnico rival, porque en ese sentido es muy respetuoso, muy... A mí me cae bien en ese sentido y saluda a los rivales y a sus propios jugadores, pero ayer por primera vez sí reunió a todos los jugadores en la mitad de la cancha y le estuvo por lo menos ahí un par de minutos, le dijo alguna
le algo cantó le dijo las coloradas
algo le dijo no sé qué les habrá dicho, pero me llamó la atención.
Mira, dentro de todo lo que pudo haber hecho la U, porque intentó hacer modificaciones. La U hizo ingresar a Nico Guerra, que para mí es un jugador, ustedes saben la opinión que yo tengo de Nico Guerra, es un jugador, es uno más, ¿verdad?
Pero sacó ayer, a Palacios. Pero ha hecho más que Palacios en los últimos partidos.
Sí, claro.
Asadi también entró bastante bien.
Hasta que dejó de hacerlo. Claro. Porque Asadi tiene 10 minutos buenos y después se va. No sabemos si fue a la Sofri a comprar algo, se fue al baño, o se sentó en la banca de nuevo. Es un misterio sin resolver este chico Asadi. Con tantas condiciones, un jugador francamente intrascendente. Entró por Ariel, por Israel, y ya al final sacaron a Morales, que jugó. Curiosamente, los cuatro nominados a la selección de la Universidad de Chile, los cuatro jugaron muy mal. Y en un nivel inferior al que uno les tiene, o nos tienen, digamos, habitual. Fíjate que, por ejemplo, Saldivia ayer jugó el peor partido que yo le he visto a Saldivia del año. Ajá. Lo mismo que Morales. Ormazábal anduvo con una buena y una mala. Y el otro...
Maximiliano Guerrero.
Guerrero, que pasó también inadvertido dentro del campo de juego. Bueno, como sea...
A lo mejor...
El arbitraje.
¿Le habrá influido el hecho que lo hayan llamado a la selección?
No creo, son jugadores tan grandes. En el caso de Saldivia, ya un jugador de 40, o sea, de 30 y tantos años. Oye, Álvarez, le preguntaron por lo que comentaba Sergio Antonio. El arbitraje. ¿Qué dijo el estratego de la U?
Se relaciona un poco con la respuesta anterior, que hay que ser equilibrado, ¿no? Si no hablo de los arbitrajes nunca, no hay que hacerlo cuando se pierde. Si no, suena excusa y es una forma de refugiarse en un lugar, entre comillas, cómodo, en lugar de enfocarse en el trabajo y corregir lo que no se hizo bien. Parece que en todo el año hice referencia a una sola jugada que tuvo que ver con lo deportivo, que nosotros en Coquimbo terminamos defendiendo un córner y yo dije que en esa jugada lo había agarrado a Vázquez y podíamos haber terminado con un tiro libre. Nunca hablé de los arbitrajes, no voy a hablar, pero sí digo que lo de Leandro fue netamente un accidente porque no tengo duda porque estaba ahí.
Yo creo que, a ver, Gustavo, yo creo que la respuesta más coherente era un poco por el lado que decía Sergio. O sea, el arbitraje pudo haber echado a Stefan Pino antes que a Leandro.
Claro.
Pero no puede exculpar a Leandro Fernández, porque el movimiento es un movimiento antinatura. Si uno se da cuenta, si todos jugamos fútbol de una u otra manera, todos sabemos lo que pasa dentro de un campo de juego. Ninguno de nosotros fue profesional, evidentemente, aunque Sergio es entrenador. Sergio tiene el título de entrenador. Sergio podría dirigir mañana a cualquier equipo.
Jugué en segunda.
¿Ah?
¿En Curicó?
¿Jugaste?
Amistosos.
Ah,
amistosos,
bueno.
Pero estaba en el plantel de.
Claro, y uno se da cuenta Curicó. Los movimientos que son. Si yo me resbalo, yo intento recoger las piernas porque al frente tengo un rival. Y el movimiento que hace
fue
Leandro.
Muy rápido, sí, ¿eh?
Sí,
rápido.
Pero el movimiento de Leandro, insisto, era para la roja, era para la roja. Y fue poco debatido incluso por el propio Leandro Fernández. Bueno, otra de Álvarez. La pregunta que todos nos hacemos, ¿quién va a ser campeón este año? ¿Le da un poco de después de la derrota? ¿Cree que va a perder el campeonato? Escuchemos al argentino.
Miedo en fútbol no tuve ni tengo. Trabajo todos los días para que el equipo juegue cada vez mejor. Se plantea estratégicamente los partidos de turno y superando el rival nos acercamos a ganar partidos. Me parece que de eso se trata el fútbol, de trabajo, constancia, perseverancia y no de miedo, bajo ningún punto de vista.
Constancia, perseverancia y no de miedo, por lo tanto no tiene...
Sí, todavía, mira, todavía quedan cuatro fechas.
Sí, señor.
Y puede pasar cualquier cosa. Y en los tres partidos que tiene Colo-Colo pendiente también puede pasar cualquier cosa.
Claro, es que lo que pasa es que uno está haciendo el juego y la proyección...
Claro, matemáticamente.
Que la U gane todos sus partidos, que Colo-Colo gane todos sus partidos. Y no, ajá, es fácil ganar, claro, todos los partidos, sí, aunque sí, juegue frente, sí, a rivales menores.
Ajá.
Colo-Colo, el único rival relativamente encopetado que tiene es la Católica. De los tres pendientes, me refiero. Porque tanto Huachipato como la Calera son equipos que están peleando el descenso. Que uno supone que Colo-Colo tendría que ganar con facilidad.
Por lo que está jugando en la Calera ahora, tampoco es un rival fácil, ¿ah? ¿Eh?
Bueno.
No es un rival fácil. Ni para la U, no va a ser para la U, tampoco va a ser para Colo-Colo.
El jueves juega Colo-Colo el primer partido pendiente frente a Universidad Católica, partido que evidentemente va a estar en el radar no solamente de Católica ni de Colo-Colo, sino que va a estar en el radar de toda la gente de la Universidad de Chile, que ese jueves se van a poner la camiseta de la franja. Aunque me digan que no, van a estar hinchando por el cuadro del Thiago Núñez.
Ahora, yo no, lo que no sé es... Bueno, el tribunal suele reunirse, sí, los martes.
Sí.
Pero tengo entendido de que la tarjeta roja las expulsiones tienen automáticamente un partido. Automáticamente.
Farías y Suki.
Perdería Católica dos jugadores importantes. Dos importantes volantes.
Ante Colo-Colo.
Ante Colo-Colo.
Vamos a ver si se dirime de esa manera. Lo concreto es que la U, yo insisto, la U tiene que ir con una muy buena defensa, mejor que la que exhibió ante Iquique. Una muy buena defensa frente al Tribunal de Penalidades por el caso de Leandro Fernández. A Leandro le pueden dar dos partidos y se pierde el Clásico. Y ahí a la U yo creo que se le complica, porque Leandro, voy a reiterar, para mí es el mejor jugador que tiene la U en estos momentos. Usted me va a contar algo de Sleepwell, tengo entendido, don Sergio Antonio.
Sí,
porque, oye, tenemos harto material para la segunda parte. Tenemos al Mirón, tenemos el gran festejo, ¿verdad?, del Deportes La Serena, que ascendió de nuevo el equipo papayero. Tenemos lo que está pasando en la tercera división con un Lota Schwager que también se metió. Bueno, todo eso en la segunda media hora de programa, pero antes...
Sí, porque Sleepwell está presentando la exclusiva línea de colchones y camas europeas premium diseñadas para brindarte total comodidad. Conoce, por ejemplo, el modelo Luxury, con resorte pocket y tela punto premium que ofrece una calidad y descanso increíble al alcance de todos. Sleepwell y Nidu.cl tienen oferta todo el año. Todos los modelos están en promoción a través de la tienda asociada Nidu.cl. Ingresa ya a Nidu.cl o a Sleepwell.cl y adquiere el modelo de cama europea Luxury al mejor precio. Sleepwell te pregunta, ¿y tú, duermes bien?
Ayer dormí muy bien.
Sí.
2-0. Ah, perdón, de era de que dije, no iba a decir. No me voy a referir al... No haré declaraciones sobre el particular.
Ellos no quieren saber nada con el color rojo.
No, la Cato. No, dos tarjetas rojas y perdieron frente a la Unión. Oye, ¿viste el gol del Pulpo González?
Sí.
El pelotazo que le dio Parot al arquero.
Acá.
No, fue... Ese gol era de Vecchio, o sea... Vecchio no tenía ángulo. Llegó y tiró en lugar de habilitar a sus compañeros que estaban de frente al arco. Ya, pero no importa. Le llega a Parot, gira y Parot hizo lo que hace Parot. Claro. Cerrar los ojos y pegarle fuerte y le dio al zanahoria. Casi le reventó el pecho al pobre. Y le cayó a González.
Se la dejó, como dice, se la dejó chanchita.
Chanchita. ¿Ah? Bueno. Fuente Lastarria, a propósito de chanchito. Me acordé de los perniles de la Fuente Lastarria. Fuente Lastarria es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. Perniles, arrollados, pichanga, prieta, chorizos criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo y además con una carta de tragos que inundará tu paladar. La carta de tragos incluye vino navegado, incluye malta con huevo, malta con leche condensada. No, esas preparaciones antiguas de nuestra abuelita, ahí están, en la Fuente Lastarria. Por eso decimos que Fuente Lastarria, más que una sandwichería, es una sanguchilería. Merced 333. Anda a Fuente Lastarria a compartir sabores de nuestro país y de seguro vas a volver.
Y desde 1920, la Asociación Cristiana de Jóvenes está en nuestro país velando por el desarrollo integral de las personas a través de una diversidad de programas y actividades. La UAI es más que un gimnasio, es cultura, deporte y recreación. En definitiva, es una familia. Y muy pronto, dicen que ahora en diciembre... abrirá dos piscinas temperadas en San Bernardo. En Santiago, la UAI está en pleno centro. Compañía 1360. UAI, mejores personas, mejores comunidades.
Así es, y si usted sigue el diario elagora.net, les recomiendo, si quieren conocer todo lo que está pasando hoy con el Cyber Monday, hay una guía práctica para que usted sepa 700 marcas. Se va a extender hasta el miércoles 2, no es solamente hoy, sino que hoy, mañana y pasado. Va a estar el Cyber Monday.
Y hay empresas que incluso prolongan unos pocos días más las ofertas.
Así es que, atento
pero
con
ojo,
eso.
Lea la nota porque ahí hay ¿cómo se llama? Consejos para comprar en forma segura.
Comprar bien.
Comprar bien,
claro.
Comprar en forma segura y no pasar un mal rato porque...
No.
Estos son los momentos en que aprovechan los hackers.
Así es.
Para hacer de la suya, entonces hay que tener cuidado.
Así es, se le entregan todas las claves para que tenga un Cyber Monday súper tranquilito y compre lo que realmente quiere a muy buenos precios. Y también quiero recomendar y enviarle un fuerte abrazo a Eduardo Bruna, un gran periodista. En Chile es el periodista que más sabe de boxeo. O sea, Eduardo, además de ser una persona espectacular, está un poco alejado del periodismo, trabajó durante muchos años en el diario El Ágora. Y se decidió a escribir una columnita con respecto de Martín Vargas, que le van a hacer un homenaje dentro de poco, y él nos escribe, nos dice: Martín, un ídolo cabal, pero no el mejor. O sea, para quien dice que ha sido el mejor púgil de todos los tiempos en nuestro país, no. Lo dice Eduardo Bruna, quien le envía un abrazo gigantesco. 14:34, vamos y volvemos en el Ágora Deportes Radio de la U de Chile.
¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. La Gaceta de Cerval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Cerval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.cerval.cl.
Gracias, profesora Lina, por enseñarme a leer.
Cuando mis estudiantes aprenden, yo cumplo mis sueños.
Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. Estoy aquí, soy doctor.
12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.000 profesores. Educación de calidad para todas y todos.
En Belén Educa, cumplo mis sueños.
A 5 años de la revuelta, Le Monde Diplomatique saca las lecciones del estallido. Con textos de Gabriel Salazar, Manuel Arroyo, Jaime Baza, Andrea Salazar, Rodrigo Bustos, Mia Dragnic, Oscar Ariel Cabezas, Dante Castillo, Mario Torres, Elisa Loncón, Álvaro Ramis y Livio Pérez. También temas internacionales de actualidad, el Líbano, Estados Unidos y Francia. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este viernes 4 de octubre a las 19 horas el regreso a este escenario de la banda nacional Adelaida. Esta destacada agrupación chilena ha estado presentando su más reciente álbum titulado Retrovisor y celebrando sus 10 años de carrera por diferentes ciudades de nuestro país. En esta ocasión podremos disfrutar de este nuevo trabajo junto a otros clásicos temas de su discografía. Este encuentro musical contará además con la presentación de Vine. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar y descubrir estos dos destacados proyectos musicales, toda la trayectoria de Adelaida y el comienzo musical de Vine en Sala Máster. Viernes 4 de octubre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19 horas. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
En la mañana. ¡Qué emoción!
Con la familia juntos y en sintonía.
Música por la radio, pura diversión.
Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo.
Es para niños y grandes y no te lo puedes perder.
La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo!
Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y Señal Online, en nuestro programa radial para niñas y niños.
Programa creado por Green Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2024.
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más!
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre. Radio Universidad de Chile.
Hoy estaba leyendo el diario El Ágora, ya nos vamos a meter con el partido Colo-Colo, que ganó con facilidad Cobresal, y las reflexiones que dejó el duelo para el técnico Almirón, pero estoy leyendo el diario El Ágora y dice que habrá una tercera alza en las tarifas eléctricas. Tercera ahora, este año.
A partir del 1 de octubre.
23%.
A partir del 1
pero
de
¿cómo?
Octubre.
¿Pero estos tipos después de la media embarrada que se mandaron, no? ¿Y van a subir la luz igual?
¿Para qué veas tú?
No, pero esto ocurre en este país, nomás. ¿Te fijas ahí? Fíjate que hoy me alegré tanto Porque supe, ustedes saben que dentro de todas las embarradas que se ha mandado la NFP, para no decir otra, una palabrota, quiere fusionar algunas categorías de fútbol joven con el objetivo de que si hay menos chicos, hay menos costo para los clubes, hay menos costos para la NFP, que subvenciona a gran parte de las divisiones inferiores de todos los clubes del fútbol chileno. Además, van a quedar cesantes no sé cuántos
técnicos,
preparadores físicos y profesionales que se mueven en torno al mundo del fútbol formativo. Y hoy me alegré tanto, ¿sabes por qué? Porque hubo una manifestación. La gente salió, caminó, se manifestó frente a la NFP. Tengo entendido que la sede estaba cerrada. La cerraron. Pues estos tipos no dan la cara. No. Sabéis que tiran la piedra y después esconden la mano. Y están 3 meses, ¿verdad?, sumergidos como los cobardes que son. Pero lo que me gustó fue ver gente empoderada alegando contra una injusticia y manifestándose como tiene que ser la gente. Si el problema acá no es que suban el alza, ni el gobierno de turno, ni nada. Somos nosotros, en definitiva, los que permitimos que ocurran todo este tipo de abusos, ¿verdad?
Tú sabes que en la década del 80, en la década del 80 se hizo lo mismo. No me acuerdo si fue el 85 o el 86. Uh-huh. Limitaron
¿las categorías?
Las categorías eran antes, y todavía lo son ahora, por año uh-huh. calendario, ¿no es cierto?
Sí.
Los futbolistas. Y se les ocurrió a los ágiles de, no me acuerdo si se llama NFP, sí, ya se llama NFP. La categoría eran de 2 años.
Ya.
Entonces, quedó la mitad de los técnicos sin pega, porque se redujeron las categorías a la mitad. Los jugadores de un año, por ejemplo, suponte tú 2006-2007, los del 2006 jugaban, los del 2007 casi no jugaban, porque los otros le llevaban un año de diferencia. Y en las categorías menores se nota cuando...
Obvio, pues.
Un año de diferencia.
Obvio que sí, pues.
Ya. Ya hubo menos costo, obviamente, porque ya había menos técnico a quienes pagarle, menos chicos a quienes darle las colaciones.
Menos partidos.
Menos partidos.
Menos árbitros.
Etcétera, menos.
Claro.
Bueno, un año duró, Marco, un año. Y se dieron cuenta que la estaban...
Embarrando,
por no decir la palabra que tú estabas pensando de nada. ¿Ya?
Que estuve a punto de decir.
Claro. Un año se demoraron y dijeron, no, esta cuestión no sirve, ya. Volvemos a una categoría de un año. Y ahora de nuevo, la misma estupidez. Yo te digo, mira, habiendo tantas cosas buenas en qué pensar, ¿por qué hay gente que piensa puras tonteras?
Es que sabéis lo que pasa.
No lo
que...
entiendo, te juro que no lo entiendo.
A la
NFP... Y gente que se supone que está ahí porque sabe algo.
No, es que estos tipos no. Es que, Sergio, mira, el criterio.
De no, la... no, el criterio no. Ojalá lo vendieran en la farmacia.
Economicista.
El día que el criterio lo transformen en pastillas, la farmacéutica se van a llenar de plata.
Es verdad. Pero si naciste sin criterio.
Claro. Sonaste.
Perdiste nomás. Mira, a estos tipos se les dice, oye, estamos gastando 2.000 millones, por dar una cifra, en el fútbol joven. ¿En serio? Hay que rebajar, porque tú sabes que la NFP está técnicamente o muy, muy cerca de la quiebra. Nunca va a quebrar la NFP por los productos que tiene. Evidentemente tiene la selección. Tú me decís, pero si eso pertenece a la federación. Pero están fusionadas, ¿verdad?
Es la misma cosa.
Es la misma, por ahora son los mismos. Tiene el fútbol, tiene los derechos televisivos, tiene la sponsorización. Es difícil que el fútbol quiebre, pero técnicamente, cuando tú tienes falta de liquidez, como le pasa a la NFP en este momento, o sea, hay que echar mano de los ahorros. Y si no tenía ahorro, hay que rebajar costos. Y ahí se le ocurre, ya rebajemos costos y perjudiquemos al fútbol formativo.
Claro.
Como no ha ido tan bien en los últimos sudamericanos, nos vamos a un Mundial Sub-20, me parece que es de 2012, ¿no? 2016. Por ahí, no sé.
Deberían aprenderle el voleibol, ¿ah?
Por lo menos 10 años que no vamos a un Mundial
Sub-20. El voleibol acá
clasificó.
El voleibol acaba de clasificar la selección adulta, la selección sub-21 y la selección sub-17 clasificadas a los mundiales de voleibol.
Así es.
Eso es trabajo, eso es lo que corresponde, pero el fútbol nuestro hace rato que dejó de ir a los mundiales de menores. Vamos a hacer uno acá y vamos a jugar porque somos dueños de casa.
Claro.
Estamos clasificados, sí, porque somos dueños de casa.
Por derecho propio.
Claro.
Bueno, Colo-Colo le ganó a Cobresal, tiene 3 partidos pendientes, usted ya lo sabe. La Católica este jueves 3, va a jugar a las 20 horas en el Estadio Monumental, una cancha que no le cae bien a San Pedri. San Pedri está un golcito de ser el goleador máximo de la Católica. En este momento está empatado con Rodrigo Barrera. Bueno, Colo-Colo luego, el domingo 13 de octubre. Este domingo, Colo-Colo lo va a tener que jugar frente a Huachipato, pero Colo-Colo no va a tener a sus seleccionados. No. Colo-Colo tiene 4 jugadores seleccionados. Y como Chile juega el 10 frente a Brasil y el 15 frente a Colombia, el partido cae el día 13. Así que Colo-Colo, sin 4 seleccionados, 4 titulares, va a tener que jugar frente a Huachipato. Y el tercer duelo pendiente es el miércoles 16 de octubre, a las 19 horas.
O sea, al día siguiente del
Chile-Colombia.
Del Chile-Colombia. Igual, por lo tanto, si no va a tener los seleccionados tampoco.
No, salvo que no jueguen. Si hay, por ejemplo, Pavés. No,
pero bueno, viajan el mismo 16 a Chile. Po.
Ah, claro, claro.
O sea, nos estarían bajando el avión y yendo a la cancha.
Bueno, a lo mejor si Almirón decide... Difícil. Lo concreto es que Almirón habla precisamente del tema de los seleccionados. Tenemos 3 audios de Almirón, vamos a tirar 2 solamente, Patricio. El número 2 precisamente habla de los seleccionados y este impas que se le puede provocar al equipo popular.
Yo estoy feliz, imagínate que los jugadores también, los jugadores que están nominados para estos partidos importantes están muy contentos, creo que se lo tienen ganado por todo lo que hacen en Colo-Colo y por el presente que tienen. La verdad que los que le tocó ir nominado lo tiene bien merecido, y a mí me gusta, creo que me pongo en lugar de ellos y sería vibrante ir a la selección, jugar este tipo de partidos. La selección lo necesita ahora, así que yo muy contento. Nosotros tenemos jugadores que le tocará la posibilidad de jugar, así que nos vamos a adaptar bien, y bueno, se abre la posibilidad de otros chicos. Siempre es importante eso, así que genera competencia en el plantel, están todos preparados.
Muy buenas declaraciones. Espero que diga lo mismo si Colo-Colo llegara a perder con la Católica.
O con Huachipato.
Con Huachipato.
Con Huachipato, que ese partido claro, está entre las 2 fechas clasificatorias. Colo-Colo tiene un plantel corto, hay que decirlo. O sea, Colo-Colo pierde un par de titulares y los relevos no son precisamente de lo mejor. Paiva ya está fuera de Colo-Colo. Lo más probable es que Volado se vaya. No sé qué va a pasar con Zavala, lo más probable es que también se va. Cepeda se consolidó. Correa. Y Correa y Cepeda, o Cepeda y Correa. Y para de contar, en términos de ofensiva. Delantero, digamos, especialista. Porque Carlos Palacio se suma Isla, se suma Bimber. En el cabezazo, Falcón de pronto gana, o Saldivia.
Especialistas, de los seleccionados tiene a Brian Cortés.
Brian Cortés
va a jugar de Paul. Sí. No creo que haya mucho problema ahí.
En absoluto.
Ahora, yo creo que el que más van a echar de menos va a ser a Carlos Palacio.
Sí, claramente. Claro. Ya Esteban Pavés. Porque no va a estar... yo no sé para cuándo tenga Vicente Pizarro.
Vicente, no sé.
Y Vicente no es 6.
Pero ahí va a jugar un interior.
Claro. Que tampoco es un 6-6. O no es un 6 típico.
No, pero normalmente cuando ha jugado ha entrado en esa zona.
De volante central. O se para al lado de Pavés, claro. O juega solito con la camiseta, o sea, en la función de volante central. Pero lo que me refiero...
Yo creo que a Palacio lo van a echar más de menos.
Sí. ¿Y cuál es el otro selección? Cepeda.
Cepeda.
Que en el ataque también se echa de menos. O sea, ahora...
Sí.
Bueno, pero me alegro por él. Me alegro por el ex-Wander. Almirón habla de la Católica. Algunos jugadores los guardó para el duelo del jueves. Escuchemos al estratego de Colo-Colo.
Después los demás, los chicos que no jugaron hoy, Arturo tiene 4 amarillas, por eso no jugó. El Peluca estuvo en el banco también por esa razón. No arriesgar porque viene el clásico y es un partido importante. Así que también darle descanso a los muchachos que venían, Isla también, que venía cargado y jugó el partido con River con una carga física importante. Y entonces, bueno, para este partido por prevención no lo incluimos. Pero bueno, Oscar hizo un buen partido. Creo que siempre es importante tener jugadores de relevo que le toque jugar y lo hagan bien. Así que bueno, el equipo no lo resintió y tenemos a todos bien para el jueves.
Ahí está. Incluso Colo-Colo ganándole bien a Cobresal dosificó lo que significa la distancia que tiene Colo-Colo con otros planteles, equipos más chicos como el propio Cobresal. La planificación hasta el momento es irreprochable, la planificación que ha hecho Almirón. Más allá que haya perdido frente a River, que estaba dentro de... Tenía todas las posibilidades.
Era lo
más lógico,
claro,
¿no?
Claro, yo creo que había un 70% para River, 30% para Colo-Colo.
Absolutamente, por ahí era el favoritismo entre uno y otro equipo. Pero ha hecho una muy buena planificación ahora dejó en la banca algunos jugadores, ustedes mismos lo escucharon, Vidal fuera, Falcón fuera.
Sí, porque si hubiese jugado Vidal y Falcón, le muestran amarilla, se quedan fuera del partido con Católica.
Con la Cato. Así es que después le vamos a preguntar a la banda del Mumo cómo va el partido del jueves, ¿eh? ¿Cómo lo ven? ¿No? Menos fe que el J.J. Ávila tiene. Se pasaron. Ya, bueno. La Católica entonces va a ser el equipo bisagra que va a jugar contra Colo-Colo y después en dos semanas más va a jugar contra la Universidad de Chile. ¿Vamos a La Serena?
¿Vámonos a La Serena? A la portada de La Serena.
Vámonos a la portada de La Serena. Me están llamando por celular. Diga algo de deporte en La Serena, más allá de que la gente de la cuarta región está feliz. Por fin van a estar los dos equipos en primera división, porque Coquimbo, que está haciendo una buena campaña en primera, ninguna posibilidad de descenso, ninguna.
No.
Y va a ver cómo su vecino y archienemigo también, Deporte en La Serena con la Granate, va a ser protagonista de la primera división en 2025.
Gran campaña, porque sí. Todavía quedan tres fechas. Quedan tres fechas y sin embargo la Deportes de La Serena ya no lo pueden alcanzar. Ahora, tú sabes que a Barnechea le quitaron los puntos.
Sí, pero está
espérate,
la alineación.
Pero si le dan los puntos, igual no alcanza La Serena. Igual La Serena ya es campeón del torneo de ascenso, ojo.
Sí.
Ya no se llama Primera B, ahora se llama Torneo de Ascenso.
Oye, pero ¿tú sabes que la copa no se la entregaron a La Serena? Las bases del torneo dicen
que... Sí, lo que pasa es que además jugaba Barnechea con Antofagasta. Si Barnechea ganaba, La Serena no era campeón.
No, estoy de acuerdo, pero se supone que la copa igual tiene que estar en la cancha. Porque se puede dar la posibilidad. Lo claro. Que pasa es que las bases de este año en el campeonato, yo no sé si en primera división ocurre lo mismo, pero en el campeonato del ascenso... era que la copa se entrega la última fecha. Aunque tú salgáis campeón 10 fechas antes, no.
No es mala idea.
No sé.
No es mala idea porque...
El tema es que si te toca fuera de tu casa, la fiesta es distinta. No es lo mismo que celebrar con tu
Exactamente.
Gente.
Exactamente. O a lo mejor harán una jornada especial para entregarle la copa.
Sí. Oye, yo quería hacer dos incisos. Uno que tiene que ver con un dato que me da Cristian Carrión, a quien le agradezco. El 12 de septiembre, espérate, 4 semanas... tiene Vicente Pizarro desde el 12 de septiembre cuando lo fracturaron acá la mandíbula. O sea...
Maxilar.
El maxilar no va a llegar, va a llegar a fin de mes con suerte, ¿no?
¿Y tú sabes que ni siquiera cobró foul el
no, po.
Desgraciado del árbitro? Porque no lo puedo decir otra cosa, perdonen la expresión.
Sí. Bueno, porque lo concreto...
Estaba a metro y medio cuando el jugador boliviano le dio el codazo en... Lo dejó prácticamente inconsciente.
Inconsciente y después se desmayó en el segundo tiempo. Fue una cuestión dantesca cuando, ¿te acuerdas? Da un pase y el chico se desploma.
Claro.
O sea, pensé...
Pero ahí la prensa boliviana y otro tipo de prensa no dijeron nada del fair play.
No, nada.
Porque Bolivia siguió atacando a pesar de que el jugador está tendido prácticamente inconsciente.
Así es. Lo que nos reclamaron nosotros con Lampe.
Claro. Entonces...
No, lo que te iba a preguntar, Sergio... Isla, lo nombramos muy tangencial. Isla también estuvo fuera. Jugó Paso. Pero Isla quedó fuera de la selección. Y este es el inciso que quiero hacer. A mí me suena tan desconcertante...
Que el capitán de los dos partidos que se jugaron...
Exactamente.
El capitán... Lo haya dejado fuera.
Fuera. Y fíjate que no es que la derrota haya pasado por Isla. Aquí los goles bolivianos fueron por el sector de Isla. Le ganaron la espalda, ¿pero por qué? Porque Isla con Suazo, frente a Bolivia, tenían la instrucción de ser agentes muy ofensivos.
Claro.
Entonces, si tú desproteges, entre comillas, tus bandas, ¿qué tienen que hacer? La cobertura la hacen los centrales. Y para que no quede tan desprotegida la zona, el volante central, Pulgar en este caso, es el que se mete como tercer central.
Claro.
Pero ese es un movimiento que lo tiene que practicar el equipo.
Sí.
O sea, Catalán llegó tarde, súper súper tarde, cuando a Isla le ganaron la espalda, porque las contras bolivianas fueron por el lado de Isla. Llegó tarde, pero no porque se notó que no había un trabajo táctico
de esa manera. Es que si tú haces eso, entonces juega con tres centrales.
Claro, juega con tres centrales. Libera, o hagas subir a los dos laterales
claro, libera,
al mismo tiempo.
Y libera los laterales que juegan prácticamente como
volante.
Como volante por fuera. Los liberan un poco de la marca porque tiene tres tipos atrás. Pero si no lo tienes, entonces... Y lo otro que dices tú, eso de que el volante central retrocede para transformarse en un tercer central, esos movimientos tienes que trabajarlo mucho. Y en una selección prácticamente cuesta mucho trabajar eso.
Pero bueno, porque Sampaoli lo hizo...
Oye, hay jugadores que llegaron...
Lo hizo Bielsa también.
Jugadores que llegaron dos días antes.
Acuérdate que Carepato Díaz era nuestro tercer central. Ajá. Porque Sampaoli soltaba a los dos, ¿te acuerdas? Soltaba a Isla y al que no mena. O a Bosellú, no me acuerdo si está. No, el que no mena. A los dos soltaba al mismo tiempo, pero tenía a Carepato ahí como tercer central, entonces Chile siempre queda bien protegido. Bueno, esos son movimientos colectivos que tiene que hacerlo Gareca. Como sea, Gareca, después de una de las tantas conferencias o declaraciones que dijo, que él echaba de menos un liderazgo dentro del campo de juego, le dio la capitanía a Mauricio Isla. Lo tuvimos contra Argentina y contra Bolivia, y ahora en esta nómina desaparece.
Bueno, tú sabes que corren muchos rumores en relación a qué jugadores le dijeron que no cuando los llamó Gareca. Hay tres opciones, según los rumores,
sí,
que es muy difícil comprobarlo, porque primero tendría que decirlo Gareca o tendría que decirlo el propio jugador. Unos dicen que fue Gabriel Arias, que después de tanta crítica que se le hizo, ¿no es cierto?, con respecto a sus actuaciones frente a Argentina y frente a Bolivia, dijo yo, mejor Ricardo.
Ya, yo tengo otra versión. Pero
ahora,
bueno,
otra versión es que fue Ben Britton el que no quiso venir después del desplante que sufrió, de que lo sacaron a los 30 minutos. Y el tercer jugador que está en
¿es que de la U?
No. Ah. Sería Mauricio Isla.
Ya, yo lo que supe... Nos tenemos que ir, por eso muy rapidito. Supe que Arias tiene un tremendo problema en Racing.
¿Problema personal?
Porque criticó públicamente a varios compañeros. Ajá. Y el camarín se le tiró Arias al capitán. Que uno de los que no le habría dado bola a Gareca fue Charly Arangui. Eso es lo que trascendió por ahí. Vamos a ver. Pero si ya se están suscitando este tipo de dificultades...
Pero Arangui, algún le preguntaron y él dijo que...
Es que la información que yo manejo, a lo mejor estoy equivocado, pero lo que te digo es que cuando se empiezan a suscitar este tipo de problemas, significa que algo está fallando. Ajá. Y habitualmente es la cabecita. Bueno, Sleepwell, que no falla, les recuerda y les presenta la exclusiva línea de colchones y camas premium europeas, por cierto, diseñadas para brindarte total comodidad. Por ejemplo, el modelo Luxury, que te ofrece un descanso increíble y al alcance de todos. ¿Por qué? Porque si tú entras a la tienda nidu.cl, que es tienda virtual de Sleepwell, encontrarás ofertas todo el año. Por ejemplo, la cama Premium Luxury al mejor precio. Sleepwell te pregunta, ¿y tú duermes bien?
Y si tú quieres llamar por teléfono, de seguro que te van a contestar en la Fuente de las Tarrias.
Absolutamente.
Ahí te van a contestar, te van a decir que sí, inmediatamente. Sí, señor, venga nomás, o qué es lo que quieres. Porque tú sabes que la Fuente de las Tarrias es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. Variedad en perniles, arrollados, pichangas, prietas, chorizos criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Además, con una carta de tragos que inundarán tu paladar. Fuente de las Tarrias es más que una sandwichería, es una sanguchilería. Anda a Merced 333 a compartir sabores de nuestro país y te lo doy firmado. Vas a volver.
Y la YMCA, sus siglas en inglés, es decir, la Y, como le decimos en Chile, está en nuestro país desde 1920, velando por el desarrollo integral de las personas. La Y es más que un gimnasio, es cultura, es deporte, es recreación. Es, en definitiva, una familia. Y muy pronto, la Y abrirá dos piscinas temperadas en San Bernardo. En Santiago, la Y está en pleno centro, compañía 1360. Y, mejores personas, mejores comunidades. Y no podemos retirarnos sin enviarle un gran abrazo, un saludo, la mejor energía, la mejor onda del mundo para Sandrino Castec, el bombardero azul que está en toda la memoria colectiva del futbolero chileno por el gol de chilenita que le hizo, de semi-chilena en realidad, al Pato Fillol, a ese Argentina campeón del mundo el año 78 y que nosotros jugamos y empatamos 2-2 en Mendoza. Lo está pasando mal de salud, y así es que para él, Sandrino, para tu familia, para todo, que te recuperes pronto, que le hagan llegar este mensaje y la buena onda.
Exactamente, un abrazo para Sandrino.
Así es, nos vamos, hasta mañana en la radio de la Universidad de Chile 102.5 FM con tu programa El Ágora Deportes. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentaron El Ágora Deportes. Fueron 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas, polémicas y noticias al minuto en el 102.5 de la frecuencia modulada. El Ágora Deportes fue una presentación de Colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso. Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. Guay, desde 1920 en Chile, incentivando el deporte, la cultura y la recreación. Guay, mejores personas, mejores comunidades. El Ágora Deportes es una coproducción de Radio Universidad de Chile y diario El Ágora.net.